Buenos días. Dios les bendiga a todos. Nosotros somos Comunidad Juntos Alcance la Iglesia. Dios les bendiga. Mi nombre es Cristian Tovar. Feliz Día de las Madres. Es para nosotros un gozo y bendición estar con ustedes. Que donde quiera que estén, que la bendición de Dios y la protección del Altísimo esté con usted. El día de hoy vamos a ver cuando el mundo se volvió de cabeza, número 4. Hola a todos. Voy a comenzar hoy para decir gracias una vez más por permitirnos unirnos en su casa, en su oficina, en la computadora, en su teléfono. No importa, es un privilegio estar con ustedes, entrar en este espacio con ustedes. Tenemos un tiempo hermoso hoy. Hoy también es el Día de las Madres y el grupo de la iglesia hemos puesto un montaje y unas palabras de bendición para todos. Durante este tiempo estamos contentos de comunicarnos con toda la comunidad de fe, donde quiera que esté, y es un gran recordatorio de que somos un gran cuerpo de Cristo. Veamos este video juntos. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Gracias, mamá, por todo lo que haces por nosotros. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte en medio de la adversidad. Te extraño, mamá, pero tengo las memorias contigo. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Bueno, quiero tomar un momento para decir gracias, mamá. Feliz Día de las Madres. Quiero decir una cosa de mi madre. Mi mamá es la mamá que estuvo a favor de su hijo. Ella siempre estuvo luchando por nosotros. Mi madre estuvo a favor de mí por mucho tiempo. Gracias, madre. Modelaste el amor de Dios para mí, su amor incondicional. Que tengas un hermoso y grande día. Ahora con esto, vamos a tener un tiempo hermoso juntos. En Hechos capítulo 2, es un evento grande con implicaciones para nosotros en nuestras vidas. Vamos a alabar por un momento y regresaremos para el mensaje. Vamos a enfocar nuestras mentes y vamos a prepararnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por favor, haga pausa a su audio traductor. Puede encender su audio traductor. Seguimos esta serie cuando el mundo se volvió de cabeza, número 4. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Y Hechos 17, 6 también. Bueno, estamos en nuestra cuarta semana en esta serie que se llama Cuando el mundo se puso de cabeza. Y hoy vamos a llegar a un evento importante en la historia humana. Esta serie que estamos caminando es como una misión de recobramiento. Cuando vemos hacia atrás, vamos a descubrir hoy que creo que hemos perdido enfoque y estamos llamándolo de regreso al futuro para que en este lugar tome efecto, que esto tome vida aquí entre nosotros. Parte de nosotros hacer esto está dependiente en nuestra capacidad de ver a esta gente por quienes eran. Yo quiero que entienda el contexto. Jesús les hizo esta promesa. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y seréis mis testigos. Ustedes van a hacer esto cuando reciban este poder. Se recibe este sentido que algo viene. Ellos esperaron y el resultado de eso esperaron. Y la promesa, como veremos hoy, se llena. Y esa promesa se cumple. Y el cumplimiento cambia todo. Cambia todo para ellos. El mundo está de cabeza. La historia es alterada por lo que hizo a la gente que Jesús estaba hablando. Algo pasó en ellos para que a través de ellos el mundo cambiara. Y lo dijimos esto en las series. El mundo estaba de cabeza y ellos lo cambiaron de cabeza arriba, o sea, a lo correcto. Pero quiero ser claro de quién, a quién le estaba hablando Jesús, prometiendo esta promesa. Un grupo pequeño de gente no muy educada, marginalizados, irrelevantes, en este imperio romano, que ellos en un tiempo relativo cortamente corto fueron la fuerza significante de cambio en el imperio y consecuentemente en los imperios que vinieron después. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿cómo es posible esto? Que este grupo de personas pueden hacer esta cosa. ¿Qué explicación hay que cambió la historia humana? Y hacemos esta pregunta porque en la iglesia primitiva, estos primeros cristianos no tenían ninguna de las cosas que son esenciales para lo que decimos una iglesia que va a tener buena economía, buena influencia política, buen estado. Esas cosas son las que vemos hoy como algo positivo. Los primeros cristianos no tenían nada de esto. Ninguno de esto estaba presente. Pero la iglesia explotó, creció. Si hacemos un tiempo, ¿cómo fue que esta gente, este fenómeno? Y la respuesta está en lo que vamos a ver que pasa hoy. En hecho, cuando leemos el libro de Hechos, algo se vuelve claro. Algo es opuesto a lo que la cultura nos dice. En vez de encontrar algo en ellos mismos, esta gente recibieron algo de Dios. Deja ser esto claro. Nuestra cultura y la humanidad como cultura tiene esta obsesión por sí misma de encontrar algo en ti. Adentro de ti está la respuesta, dicen. Pero lo que vemos en este grupo de gente, grupo influencial en la historia, que la respuesta de esta pregunta no estaba en ellos, estaba en algo que recibieron. Algo que recibieron los cambió. Cambió quiénes eran y quién era el mundo. La iglesia primitiva era este grupo de gente que estaba, que fue, recibieron un chispazo, una detonación del cielo. No vamos a mover este mundo por criticismo ni conformarnos a él, pero por la combustión adentro de las vidas que son encendidas por el Espíritu Santo. Lo dijo Vance Werner o Havner. Viviendo una vida que está encendida en fuego, combustible en este ambiente espiritual de Dios. Hay esta energía trascendente de gente que camina, que arden en fuego, pero no se destruyen. ¿Qué quiere decir estar lleno del Espíritu? Vamos a tomar el tiempo para un momento para ver cuándo cambió todo. Y este día que la iglesia históricamente llama el Pentecostés, Hechos 2, si tiene su Biblia, vaya a Hechos o sígalo en la pantalla. Vamos a ir a los primeros 13 versículos. Vamos a leerlo junto y después vamos a desempacarlo. Hechos 2, 1-13. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se apartieron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos, piadosos, los que venían de todas partes del mundo conocido y estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les sabemos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay pardos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia y de Egipto y los de las regiones de África están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchaban hablar nuestras lenguas acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos, perplejos, y decían unos otros, ¿qué es esto? Pero otros burlaban y decían, están borrachos. Esto es tan hermoso, tan bueno. Hay muchas preguntas que salen de esto. Tanto que podemos hablar, pero quiero enfocarme en estas cuatro cosas. Quiero hablar el poder de la presencia, del significado de la reubicación, de la inclusión, la radical, una gran pregunta para hacer. Vamos a comenzar. El poder de la presencia. Esto es lo interesante. Mucho de lo que necesitamos o queremos entender del Espíritu de Dios descendiendo sobre la humanidad se responde cuando entendemos el Pentecostés. Específicamente el Pentecostés que pasó antes de esto. El versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Quiero que veas que el día de Pentecostés llegó. Viene en el calendario, es una celebración en el verano. La gente esperaba este día. Quiero que entienda, ya había esta cosa, esta fiesta de Pentecostés que había, este feriado, este día libre para la gente. Y esta es la pregunta que sale. ¿Qué es lo importante de este día que causa que Dios escoja este día? ¿Por qué en este día? ¿Había una razón? Esta no es una coincidencia, es un propósito. Cuando vemos esto, se enciende un foco en la cabeza y entendemos. Pentecostés era para los hebreos, era un ritual, una fiesta que el libro de Levíticos se enfocaba. En el capítulo 23 fue delineado que la gente debía honrar este día. Y habían dos particulares formas que se celebraban, dos formas con sentido que tenía. Originalmente era la fiesta de primeros frutos. Los judíos eran una sociedad agregariana que crecían, de granjeros, crecían la comida, ofrecían el primer fruto a Dios, diciéndole gracias a Dios. Esto pasó 50 días después de la Pascua. 50 días, 20. Y la Pascua pasó, que corresponde con la crucifixión de Jesús. Esto es cuando eso pasó. También hubieron 50 días después de la Pascua, después esta fiesta llamada Pentecostés. Los judíos comenzaron a reconocer que habían como 50 días después de la Pascua que Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí y le dio la ley y creó esta nueva gente, este nuevo grupo de personas. Los constituyó gente de días, gente de Dios, 50 días después de salir de Egipto. Cada año, por cientos de años, los judíos, todo el mundo, llegaban a Jerusalén en Pentecostés y celebraban y agradecían a Dios que Dios vino, los encontró con Moisés y los hizo una gente. Eso era lo que estaban haciendo en Hechos 2, celebrando este evento, pero apunta al futuro. Así como la Pascua apuntó a Jesús, Pentecostés apuntaba al Espíritu de Dios en la formación de esta nueva comunidad, esta nueva nación, este nuevo pueblo, nueva humanidad, la gente del tercer camino, como lo hemos estado diciendo. Note algo en el versículo 2, dice, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde estaban, se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y fueron esparcirse sobre cada uno. Hubo viento y fuego. Viento y fuego. Lo fascinante de esto, si vamos al Antiguo Testamento, donde Dios llega, lugares donde su presencia es conocida, una tras otra vez se ve el aire y el fuego, el viento y el fuego. Cuando Abraham tuvo el encuentro con Dios, cuando Job tuvo el encuentro con Dios y Moisés, Dios está ahí presente con esta gente. El viento y el fuego representa que Dios está ahí, su poder, su presencia, especialmente cuando descubrimos lo segundo que va a pasar. La significación del local donde estaban, del lugar. Porque esta es una revelación, nos está mostrando algo real. Quiero que veas esto. Dios está haciendo algo nuevo aquí. El local de donde estaba la presencia de Dios se está moviendo. Eso es tan significante. hasta este momento, todo era el enfoque en el templo. El templo hablaba de continuidad y hablaba de presencia de Dios. La gente pedía y oraba, querían algo estable, estabilidad. Mientras el templo estuviera de pie, alababan a Jehová y sentían la confianza de que todo iba a seguir adelante. El templo no se podía mover. Todos los que amaban a Dios, querían alabar a Dios, tenían que venir a su casa, tenían que venir a Él. En hecho, según algunos historiadores o lectores de la Biblia, los rabinos eran superiores intelectualmente, pero como Jerusalén era más importante, ellos rendían el respeto a Jerusalén, aunque la gente que vivía en otros lados estaba más estudiada, más presencia. Había este sentido: Dios ha dejado el edificio, Dios ya no está en Jerusalén, decía alguna gente. Durante esta era había este deseo literalmente del fuego de Dios que regresara. Crearon un sistema para tratar de manipular a Dios, para tratar de traerlo al presente, legalísticos, rituales y reglas. Si tú haces estas reglas, Dios va a regresar a nosotros, pero nada pasó. Entonces hubo esta Pascua donde un rabino fue crucificado. Y la historia nos dice que en la crucifixión de Jesucristo, el velo del templo, en el lugar santísimo, que este velo fue que protegía a la gente de la presencia de Dios, fue roto. No se rompió de abajo para arriba, se rompió de arriba para abajo. Fue roto de arriba para abajo. Hubo este sentido de que Dios no está detrás de la cortina. 50 días después, la gente estaba celebrando. Moisés juntándose con Dios. El fuego de Dios regresó en este momento. Todas estas cosas se están alineando, pero Dios no regresa a este lugar. Regresa a este nuevo templo, que somos nosotros. El nuevo templo, nosotros. De aquí recibimos que el cuerpo es el templo. El espíritu no está en nosotros porque el cuerpo es un templo. No, el espíritu está en nosotros porque nosotros somos templo de Él, porque Él está en nosotros. El espíritu entra a nosotros y por eso somos templo. Nuestro cuerpo es templo. Lo que vemos en el libro de Hechos es la descentralización del espíritu de Dios. Ahora Dios está en todos lados. Dios nos está encontrando en todo lugar. Y no solo eso, nos dice que hay una experiencia que los humanos pueden tener, esta experiencia trascendente que es posible, que indica que es necesario. Esto es algo interesante para nosotros que pensemos. Hemos llegado a un tiempo, no, recientemente los filósofos dijeron que la religión se va a acabar. Nietzsche dijo, Dios está muerto, erróneamente, ¿verdad? Pero fue una representación de un pensamiento que había, que la religión es algo que va a pasar. Atrás no se podía entender, más atrás no se podía entender la ciencia. Eso forzó a los humanos a que tuvieran un sistema y una explicación para dónde vivían. Es lo que necesitaban para vivir. Ahora tenemos ciencia y tenemos lógica y estamos en esta edad donde la gente dice no necesitamos la religión. Entre más educados estamos, más intelectual nos ponemos, la gente rechaza la religión. Pero esto es muy interesante. Esto está pasando en todos los niveles. La cristiandad se le quitó la trascendencia. Es como que se le ha sacado las tripas a la cristiandad y ha quedado vacía, limitado. Milagros, la resurrección, la escritura. La gente ya no quiere recibir esto. Nuestra sociedad despacio, despacio ha desmantelado la fe cristiana. Hoy dice la gente, no necesitamos explicar esto. Solo podemos verlo eso con respeto y ya, hasta ahí llega. ¿Qué he descubierto? Algo más. La gente desea algo trascendente. La gente desea aún lo divino y lo trascendente. La gente quiere tener un sentido de que hay algo más grande que ellos. Los humanos tienen un deseo de algo profundo, una narrativa, algo. No es solo lo que dice la cultura. No solo caminar al compás de la sociedad. Queremos ser más conectados, más sintonizados que antes. Hay esta hambre de experimentar esta pasión, este deseo. Y si no es real, si el deseo de experimentar algo trascendente no es real, es el único deseo que no puede ser satisfacer. Todo otro deseo tiene alguna forma de satisfacerse, pero este no tiene humanamente satisfacción. Solo uno. Y ese es posible solo con Dios. Nuestro deseo, auténtica experiencia con Dios. Nuestro deseo que está en nuestro corazón de acercarnos a Dios puede ser realizado durante nuestra vida. Tú y yo podemos experimentar a Dios en nosotros. ¿Pero cómo? Deja decirte que ser lleno del Espíritu no es estar lleno de electricidad. Ser tocado por el Espíritu Santo no es ser tocado por algo anónimo. Estos hombres y mujeres, cuando fueron llenos, cuando fueron tocados, hablaron lenguas, hablaron de lo que fue revelado a ellos, cosas que vieron, pero el Espíritu les muestra en Hechos 2, comienzan a declarar la grandeza de Dios. No es una experiencia eléctrica que se nos pararon los pelos y ya recibimos poder, no. A lo mejor hace que tus problemas se vayan, a lo mejor no. Tú estás teniendo una experiencia en la verdad misma que nos llevan a algo que necesitamos entender. La cristiandad no es racionalismo ni es misticismo. Es más místico para ser racional y es más racional que para ser misticismo. Es una experiencia profunda. La cristiandad es un encuentro, es un moldeamiento emocional, un sentimiento con una realidad racional. Eso es lo que es la cristiandad. La gente está llena del Espíritu, no reciben un destello, no, están recibiendo la verdad, expuestos al carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Primordialmente es el amor. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu, estamos experimentando la verdad, el amor. Somos llenos del Espíritu. Ahora esas dos cosas comienzan a fluir de nosotros para otros, hacia otros, verdades que salen más allá de quién yo soy, más allá de quién tú eres. Los compartimos con más profundidad y hay un amor que es mayor que cualquier otro amor conoces, cualquier amor que puedes extender. Antes, la forma que tú conoces que el Espíritu de Dios está moviendo es que hay verdades que comienzan a ser renovadas. Hay nuevos deseos que dirigen nuestra vida. Hemos sido moldeados por deseos y cosas de la vida, pero ahora somos transformados. Una experiencia, el deseo de cosas nuevas en Dios, esta verdad que está debajo de y este amor que está debajo de todo. Esta semana cuando leí este pasaje, estaba considerando la realidad del Espíritu de Dios y su poder. Y comencé a pensar, ¿por qué necesitamos poder? ¿Por qué necesito poder para hacer cosas que no puedo hacer yo? No lo tengo en mí, necesito de Dios. ¿Qué no necesito poder? No necesito poder para enojarme, para ser pobre. No necesito que alguien me ayude a ser juzgón. Deja compartir esto. Hace unos años estaba en Washington, D.C. Estaba con mi amigo Kija. Yo nunca había ido al Museo del Espacio y del Aire. Y fuimos a los lugares centrales de Washington, D.C. Fuimos al Museo de Aire y Espacio. Y este amigo fuimos y vimos estas cosas maravillosas que la gente ha hecho y visto. Y llegamos a una parte del museo donde están estos grandes misiles intercontinentales. Deja explicarte, se ven estos milagros que la gente ha hecho. Volar, descubrir el vuelo. Y ahora estamos enfrente este gran misil de destrucción. Nunca olvidaré que cuando estamos tomando todo esto dentro, que me dijo Hija, mi amigo, me dijo, imagínate si toda la energía que traemos para hacer misiles lo inversionáramos en paz y resolver los problemas. Y me dijo esto, es triste que pensar que esto es lo que la gente trabaja en imposibles horas para hacer. El odio viene fácil, pero el amor toma poder. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hay un nuevo amor que define quién tú eres, cómo vives con otros, cómo interaccionas con otro. Amas a gente que quizás no podías amar antes. Comunidad que es como ninguna otra comunidad antes. Esto es lo que vemos, este tercer aspecto. Este poder de presencia y esta realidad, esta nueva local. Pero después vemos la inclusividad radical. Solo estamos al principio de lo que va a comenzar en color lleno en el libro de Hechos. Pero quiero que enfoques esto. Este momento, el viento viene y el fuego llega, la presencia de Dios llega. Y los discípulos, 120 más o menos, comenzaron a hablar en lenguajes otro, ajeno a ellos. Las maravillas de Dios. Y después el versículo 6. Y el sonido, la multitud vino juntos porque cada uno escuchaba hablar en su propio lenguaje. Y estaba maravillado. ¿No son estos que están hablando galileos? ¿Y cómo es de que los escuchamos hablar a ellos en nuestro lenguaje? Elamitas, descendientes de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Panfilia y Egipto, y partes de Libia y de Cirene, de romanos, prosélitos y nacidos, judíos. Los oímos hablar en nuestro propio lenguaje, las maravillas de Dios. Vamos al templo una vez más. El templo simbolizaba la exclusión y la división. Había división entre Dios y los hombres. También había división entre la gente. Alguna gente no era incluida en algunas formas. Había un lugar que se llamaba la corte o el atrio de los gentiles. Allí se permitía llevar a los gentiles, pero no podían ir a otro lado. Pero ahora Dios rompió las divisiones y ahora Él está mostrando algo que es diferente, y esta inclusividad radical. Él está validando a todos los discípulos. Es muy importante verlo. En el aposento habían hombres y mujeres, y ahora todos, no importa su género, comienzan a proclamar la gloria de Dios y sus obras maravillosas. La lista de personas que estamos escuchando son de todos lados, de toda cultura conocida. Recientemente tuve un amigo que me compartió de que sus preferencias y sus iglesias y lo que pensaba, el cielo no se mira como lo adentro de una iglesia bautista morena. No todos se van a ver como yo me miro o alabarán como yo alabo. Quiero que entiendas algo. Hasta este momento en la historia, todo era monocultural, una cultura judía. Ahora, el instinto que Dios trae es que Dios pone este movimiento intercultural. Los discípulos están haciendo una declaración de su Dios. Dios está declarando algo, incluyendo a gente de otras culturas. Ahora todo es diferente, ahora es nuevo. Está construyendo una nueva nación, una nueva humanidad. En el mismo día que la presencia de Dios está celebrando juntos, la primera vez juntos, no es solo informándonos de cómo vivimos el amor y la verdad. Nos está mostrando a quién nos vamos a reformar, a quién nos vamos a alinear, la nueva comunidad. La conformidad a una norma cultural no es inclusión nomás. La gente del tercer camino son diversos y son radicalmente diferentes e inclusivos. Dios se enfoca en expandir su reino, su gente. ¿Cómo nos vemos así? Lo que nos trae al punto final, una pregunta para hacer. Todo esto pasa y después vamos al versículo 12. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Es una pregunta tan buena, tan hermosa. ¿Por qué? Asumimos, muchas veces nosotros que somos americanos escuchando esto, asumimos de que somos parte del imperio, de que cuando Dios se mueve, debe haber claridad y no incertidumbre. Si Dios va a hacer algo, va a ser claro, va a ser conciso, va a haber un plan, porque nos gusta el control, nos gusta que todo esté alineado. Pero es importante durante este tiempo y durante este tiempo tremendo que admitamos la incertidumbre, es un ídolo de la cultura. Cuando Dios viene acá, la gente se queda con preguntas, no respuestas. Están viendo lo que está pasando y dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué son las implicaciones de esto? Cuando yo leo esto y yo pregunto, ¿qué significa esto? Cuando vemos la presencia de Dios que se derrame, un nuevo templo, es el cuerpo humano, es la vida humana. Cuando vemos el amor de Dios mostrado radicalmente, la inclusividad de gente, de naciones, deberíamos de decir, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Cómo se ve esto para nosotros? Yo quiero explicar algo de esta serie. Yo no estoy interesado en experimentar otro Pentecostés, porque así como la muerte y resurrección de Jesús pasó una vez, no va a pasar otra vez igual. Lo que yo estoy interesado es de que vivamos la implicación de lo que estamos viendo. Dios está presente, no aquí, no solo en la iglesia, en el edificio de la iglesia, está donde tú estás, a través de ti. Dios está presente contigo, esa es la realidad. Tú te has convertido en el sistema de entrego de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros colectivamente somos este nuevo diverso humanidad que es incluye a toda la gente alrededor de nosotros. Vamos a tomar tiempo. Vamos a dejar que entre, que enfoque. Lo grande es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que todos nosotros, esta verdad y cómo esto intersecciona con nosotros. Vamos a tomar un momento. Vamos a alabar juntos y procesar esto junto y vamos a ofrecer la bendición. Haga pausa a su audio traductor y disfrute de la alabanza. Enfóquense en lo que Dios quiere hacer a través de usted como un canal de su Espíritu Santo. Encienda su audio traductor. Voy a ofrecer una bendición algo diferente. Que usted y todos seamos descontentos con el vacío de la presencia de Dios en su vida, que persiga su presencia, que lo invite y que sea un canal del amor de Dios y bendición de Dios y que sea lleno de la inclusividad de Dios y acepte a todos alrededor de usted en nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Yo soy Jane Elaine. Vamos a compartir las cosas que están pasando en la iglesia. Feliz día a las madres. Feliz día a las madres. Vamos a estar en casa. Vamos a estar pidiendo ramen de una tienda. ¿Y qué van a estar haciendo ustedes? Por favor, comuníquense con Abby en el Beaverton Foursquare. Encuéntrese con nosotros este martes a las 8:30 con la unión de hermanas con pijamas. Es una reunión privada de Zoom, búsquela en el sitio de web y va a estar en el Instagram y en el Facebook, en el Beaverton Foursquare. Y el martes esté con nosotros. Vamos a estar lavando juntos. Una última cosa, nuestro programa de comida crece y su contribución está haciendo la gran diferencia de miles de personas. Deje la comida donada en la iglesia lunes y jueves entre las 8:30 y 11:30 de la mañana. Gracias por estar con ustedes. Dios les bendiga. Y esta comida se llevará a la gente correcta. Dios les bendiga a todos. Comparten este tiempo con nosotros. Pondremos una información en el sitio de web y en la pantalla si quiere oración o conectarse. Gracias a todos. Dios les bendiga y los vemos la próxima vez. Dios les bendiga a todos. Feliz semana, hermanos. Feliz día a las madres una vez más.